La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
El agua en los pulmones ocurre debido a una presión provocada en los vasos sanguíneos que se encuentran en ese órgano, que convierte el líquido en sacos de aire, impidiendo que exista una absorción natural del oxígeno.
Para tratar el agua en los pulmones, o edema pulmonar, como se le conoce comúnmente, es necesario saber lo que ocasionó su acumulación y de esta manera poder aplicar el tratamiento adecuado para ayudar a eliminarlo. Bienvenidos amigos un día más a La Fuente de la Vida. Esperanza Suárez les saluda. Estamos contentísimos de estar aquí frente a estos micrófonos. ¿Qué tal, Fernando? Te veo también contento, ¿eh?
Pues sí, Esperanza. ¿Y qué tal, amigos? Reciban un saludo cordial y una bienvenida especial de quien les habla, Fernando Díaz Sarmiento. Juntos aquí estamos en La Fuente de la Vida, un espacio refrescante, un espacio que les acompaña de lunes a viernes a esta misma hora.
No sé si lo saben, pero tenemos un teléfono para todos aquellos que se quieran poner en contacto con nosotros. Harían bien en tomarlo. 91-422-0524.
91-422-0524. Es fácil de recordar, ¿verdad?
Claro que sí. También tenemos una dirección postal para los que prefieran escribirnos. Tome nota también, apartado 24081, código postal 28080 de Madrid, España.
Y no nos olvidamos de aquellos a los que les gusta la tecnología. Si desean enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer a info@radiocadenadevida.com. info@radiocadenadevida.com. También pueden dirigirse a nosotros a través de las redes sociales, a través del Facebook y el Twitter. Recuerden, La Fuente de la Vida. Pero les diremos algo más. Si desean escuchar directamente alguno de los programas anteriores, lo pueden hacer en www.lafuentedelavida.com. Es nuestra página www.lafuentedelavida.com.
Pues ya están ustedes escuchando. Tienen unas cuantas opciones para poder comunicarse con nosotros. Así que ya saben, si lo desean, pueden hacerlo inmediatamente. Pueden solicitar también las notas, los bosquejos de La Fuente de la Vida. Solamente tienen que pedírnoslo y nosotros se lo vamos a enviar. Se lo vamos a enviar, pero completamente gratis, ¿eh?
¿Y saben por qué lo enviamos gratis? Pues porque hay muchos amigos que de una manera desinteresada y generosa apoyan este programa económicamente. A todos ellos, desde aquí, les damos las gracias. Muchas gracias, amigos. Y también desde aquí, les saludamos.
Pues una vez hechas las presentaciones y dar los agradecimientos, yo creo que es el momento, si te parece, Fernando, de escuchar una canción. Una canción que la hemos seleccionado especialmente para nuestros amigos. ¿Crees que les gustará?
Seguro que sí. Adelante.
Vale, pues después volvemos.
Son gotas de fuego que caen sobre las personas que van en este mundo en el cual ya no cabe más. Hay un ambiente infectado por un gas, no de una central, viene de nuestro odio hacia los demás. Obvio nos llega y es nosotros mismos. Obvio, violencia extiende hasta nuestros pisos. Hijos con padres van en decadencia, vaya herencia dejaremos a los nietos. Si es que llegan antes de que destrocemos lo que queda verde, que la codicia al ser hacerse inerte. Apagamos el color que nos rodeaba, desechamos el amor que tanto nos falta. El ocio es un rodeo, la ignorancia un consuelo y el engaño da el apaño para salir al vuelo. Las promesas son mesas en pro de otro voto y el devoto de una fe será tratado como loco. Extremistas acaban con la lista de cosas previstas que tiene cada vida. Sin culpa pagan, me preocupe quién se ocupa de que niños mueran y otros sufran tortura.
Según la realidad, viviendo en silencio, nos toca pagar el precio. Todo devastado, hemos odio a diario. Son a cero y sin miedo de ser levantado. Según la realidad, viviendo en silencio, nos toca pagar el precio. Todo devastado, hemos odio a diario. Son a cero y sin miedo de ser levantado.
En esta vía el guía muere. muestra sufrimiento. Día a día pienso ante este tormento. Miento, cuando todo lo hice mal, solo quería escapar, no quise ver la realidad. Una historia lúgubre de un reparto desigual. Esclavitudes, mentiras, codicia, inseguridad. Una raza,
la humana,
que no puso impedimentos en invertir en armas y en crear medicamentos. Que no ha dudado en matar por un pedazo de cielo. El egoísmo y la avaricia en su regazo traen desconsuelo.
Hay inocentes
encadenando sus mentes, mintiendo a semejantes, matando a lo diferente. Desde el presente yo miro hacia atrás, para en el futuro ya no tropezar más. Pues está en mis manos todo y también en las tuyas, retomar la rienda y hacer que se reconstruya. Un eco en el presente de nuestro pasado, un repaso a los pasos del ser humano engañado. Una estrofa recipiente de lo que me ha cautivado, un grito desesperado por el amor.
Observo la realidad, la vida en silencio. Nos toca pagar el precio, todo devastado, vemos odio a diario, son acero, es un mundo de ser levantado, se pone la realidad, viento en silencio. Nos toca pagar el precio, todo devastado, vemos odio a diario, son acero, es un mundo de ser levantado.
Es un viento helado que invade cada ciudad y condado, que acaba con cada humano que se encuentra a su paso asolado. Deja el pasado, el presente está devastado y el futuro que se acerca me deja consternado. Adolecido ando, concentrado mirando mi entorno sin retorno, sé que estamos avanzando. El rencor está activo, se oferta el pasivo, sos el sucio monopolio del odio, no es compasivo. Amor en recepción, déficit de ilusión, superávit materialista en el corazón. Mi body acusa una realidad convulsa, reclusa que abusa de cielos a luchar por miedo. En medio de esta realidad confusa está el dinero, hipnótico como un narcótico, suplanta el mundo entero, su planta se planta, se implanta como un verdugo. El hombre queda cegado, atrapado bajo su yugo. Ay, miles de recursos en el limpio y tierras fértiles, mancillados por corazones estériles. Pues no hay camino, hay camino, se sale a andar. Ya cantamos órdenes, inyectos, alertos a odiar. Anidamos dolor en vida donde no había. Radicales erradicaban lo que no convenía. Pusimos fronteras claras con nuestras propias manos. Es hora de arreglar lo que juntos destrozamos. Observo la realidad, viendo en silencio.
Una de las peores actitudes que podemos tener es la de persistir en un error, aun cuando somos avisados una y otra vez de que estamos equivocados. Es una insistencia que no tiene otro destino que, desde luego, malas consecuencias.
Cuando los que están a nuestro alrededor nos avisan de que debemos corregir algo, es bueno tener los sentidos bien alerta y ser, por supuesto, humildes para volver al camino correcto.
En la Biblia, precisamente, vemos cómo el pueblo de Israel persistió en una actitud de infidelidad a Dios pese a su amor y sus advertencias de las consecuencias de apartarse de él. Una triste actitud de la que habla el libro de Oseas en los capítulos 9 y 10.
Nos acompaña en este nuevo episodio de nuestro estudio y viaje por el libro profético de Oseas. Vamos a dar paso a Virgilio Bagnoni en la reflexión de hoy. Pero antes, solo unos segundos para recordarles el número de WhatsApp, 601-2032-65, 601-2032-65. ¿Nos animas a ver desde dónde nos escucha, desde qué emisora o qué plataforma digital y desde cuándo? Gracias por estar con nosotros y recuerden, en cualquier momento pueden subir a este tren radiofónico a cualquiera de sus estaciones a través de esos 66 libros de la Biblia. Y lo pueden hacer en www.lafuentedelavida.com y a través de la aplicación La Fuente de la Vida. Escuchamos ya a Virgilio Bagnoni.
La Fuente de la Vida.
Nos encontramos en el libro del profeta Oseas y estudiaremos el pasaje comprendido entre el capítulo 9, versículo 3, y el capítulo 10, versículo 1. Estimado oyente, continuamos hoy nuestro recorrido por el libro de Oseas. Ahora, cuando llegamos al capítulo 9 de Oseas, entramos a una nueva sección. En los capítulos 9 y 10 vemos que Israel entonces se dedicó a la producción agrícola. En aquel tiempo Israel estaba comenzando a considerar la prosperidad como una indicación de que todo estaba bien en la nación. En otras palabras, estaban tratando de incrementar la producción de la tierra. Pero Dios dijo que no eran más que una novilla obstinada y reincidente. Él los había bendecido con prosperidad y ello los había enceguecido con respecto a la realidad de su condición espiritual. En realidad, ellos estaban al borde del cautiverio, que era el castigo de Dios. Y volvemos al capítulo 9 de este libro, y en esta sección de la profecía de Oseas vemos que se presentó el juicio contra Israel, que se había apartado de Dios y se había entregado a toda clase de desviaciones, como la idolatría. En esta ocasión ellos estaban considerando a la prosperidad como una indicación de que todo andaba bien. Sin embargo, como ya hemos indicado, estaban a las puertas mismas del juicio de Dios. Al continuar nuestro estudio, vamos a recordar ciertos detalles expuestos anteriormente en este capítulo 9. Al comenzar este capítulo, dice el primer versículo, «No te alegres». Estaban pecando más, pero en realidad lo estaban disfrutando menos. Dios dijo que ellos estaban comportándose como una ramera. Y el versículo 1 termina diciendo, «Amaste el salario de rameras en todas las eras de trigo». En otras palabras, Israel estaba tratando de aumentar su producción, pero en vez de ello, esta situación se convirtió en un juicio sobre el pueblo. El mercado de valores estaba en alza e imperaba la abundancia. Las estanterías de los supermercados estaban llenas de alimentos. Había muchas bebidas alcohólicas a la venta, lo cual fue negativo para Israel. Había una prosperidad falsa en la tierra y estaban lejos de sentir una dependencia de Dios. Y Él los juzgó con la prosperidad. Fue como si les hubiera dicho, «Os he provisto de todo. Le estáis atribuyendo el mérito a vuestra propia ingenuidad, a vuestra propia capacidad. Sois un pueblo orgulloso. No me estáis mirando a mí ni me estáis atribuyendo el mérito en absoluto». En el versículo 3 del capítulo 9 de Oseas leemos, «No se quedarán en la tierra del Señor, sino que Efraín volverá a Egipto y a Asiria, donde comerán comida inmunda». Esta frase fue terminante. «No se quedarán en la tierra del Señor». Dios dejó en claro que Él iba a expulsarlos de la tierra. Aunque Él dijo que nunca olvidaría sus pactos con Abraham, Moisés y David, la posesión de la tierra por parte de Israel siempre dependió de su obediencia a Dios, y en aquel tiempo Él iba a removerlos de la tierra. Y continúa diciendo el versículo que en Egipto y en Asiria se alimentarían de comida inmunda. El pueblo se había estado apartando de Dios y quebrantando su ley. Entonces Dios dijo, «Verdaderamente voy a daros una dieta de alimentos impuros». No se iban a divertir más. Estaban pecando más, pero disfrutándolo menos. Y creemos que esto es cierto en la experiencia de muchas personas. Un hombre se acercó una vez a un pastor y le dijo, «El motivo por el cual he venido esta noche es que he probado todo lo que hay en el mundo y estoy harto del pecado». Este hombre estaba pecando más, pero había dejado de disfrutarlo, y ese factor fue el que finalmente lo trajo a Cristo. Después de leer los versículos 4 al 6, recordamos que muchos de ellos fueron a la tierra de Egipto después del cautiverio. Fuera de la tierra, ellos no podrían adorar a Dios como Él quería que lo adoraran. Llegamos ahora a la sección en la cual estábamos en nuestro programa anterior. Veamos, pues, lo que dice el versículo 7 de este capítulo 9 de Oseas. «Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución. Israel lo sabrá. Necio es el profeta, insensato es el hombre de espíritu, a causa de la enormidad de tu maldad y de la inmensidad de tu odio». Lo que sucedió fue que Israel había perdido su rumbo espiritual. ¿Por qué? Por causa del liderazgo. El profeta Oseas lo dijo, y él había afirmado lo siguiente, «El profeta es un necio». Ese tipo de profeta había hecho extraviar a la nación, la había conducido por el mal camino. Israel como pueblo le había dado la espalda a Dios, y en consecuencia el juicio era inminente. Ellos no tenían discernimiento espiritual. Lo que más nos preocupa hoy en nuestro pueblo y en otros es la ignorancia de la palabra de Dios. En el día de hoy recibimos cartas de muchas personas que están abandonando sectas y cultos y nos alegramos por ello. Pero ¿cómo fueron atrapados en todas esas creencias? Solamente tenemos una explicación. La ignorancia de la palabra de Dios y la falta de discernimiento espiritual. Dios dijo que Él tenía la intención de castigar a Israel y que ello constituiría una ilustración para cualquier nación que pretenda considerarse una nación cristiana. Continuemos leyendo el versículo 8 de este noveno capítulo de Oseas. El profeta atalaya de Efraín está junto a mi Dios. Lazos de cazador se le tienden en todos sus caminos, se le odia aún en la casa de su Dios. Dice aquí el profeta atalaya de Efraín está junto a mi Dios. Evidentemente, había algunos que fueron considerados fanáticos fundamentalistas en aquellos días que estaban advirtiendo al pueblo del inminente juicio. Sin embargo, dice aquí que al profeta lazos de cazador se le tienden en todos sus caminos. Y ese es un lenguaje bastante duro que nosotros no usaríamos para hablar de aquellos que obstaculizaran la labor de un profeta. Hay muchos que profesan ser cristianos o parecen afines al cristianismo que actúan hoy tendiendo trampas u obstaculizando la labor de los portadores del mensaje de Dios, y se caracterizan por su hostilidad hacia los que permanecen leales al mensaje de Dios. Continuemos adelante y veamos lo que dice el versículo 9 de este capítulo 9 de Oseas. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción como en los días de Gabá. Él se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Había muchas dudas por resolver acerca del problema y Dios tenía intención de juzgar el pecado. Quizás a usted no le agrade la idea, pero eso fue lo que él dijo. Él piensa juzgar al pecado. Aquí se expresó esto muy claramente y no dejó ningún lugar a dudas. Él va a castigar el pecado. Escuchemos lo que dice el versículo 10. Como uvas en el desierto hallé a Israel. Vi a nuestros padres en sus primicias como la fruta temprana de la higuera. Pero al acudir ellos a Baal peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaban. Ahora, la viña y la higuera son símbolos de la nación de Israel que se usaron por toda la Biblia. Israel no solo estableció la adoración al becerro en Samaria y Betel, pero bajo el reinado de Acab y Jezabel también trajeron a los profetas de Baal. Prestemos ahora atención a lo que Dios dijo de una manera muy clara en el versículo 11. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. ¿Ha salido a cazar aves alguna vez y ha pasado las frías horas de la mañana esperando a que salga el sol junto a una trampa de aves o en un bote en el lago? Entonces, justo antes de que salga el sol y usted pueda finalmente comenzar a disparar, alguna otra persona que se encuentra en las proximidades dispara una pistola y todos los patos del lago y de las cercanías remontan el vuelo. Y usted simplemente se siente ahí y observa cómo las aves se alejan volando. Esta fue una imagen de la gloria de Efraín que se estaba apartando de ellos. Esta nación había causado un tremendo impacto sobre el mundo antiguo, pero esa gloria se estaba alejando como un ave en su vuelo hacia las alturas. Y el versículo 12 de este capítulo 9 continúa diciendo: aunque lleguen a crecer sus hijos, los quitaré de entre los hombres. ¡Ay de ellos también, cuando de ellos me aparte! Este fue otro juicio que Dios iba a traer sobre ellos. Dios había prometido a Abraham no solo entregarle la tierra, sino también multiplicar su descendencia. Dios había dicho que la descendencia de Abraham sería como la arena junto al mar y como las estrellas en el cielo. Dios había cumplido esa promesa, pero entonces el pueblo había pecado, y él dijo: ahora vais a experimentar una gran disminución en vuestra natalidad, y eso será parte de mi castigo, de mi juicio sobre vosotros. La frase «los quitaré de entre los hombres» no fue una declaración que indicó que Dios eliminaría la población. Lo que quiso decir fue que no quedaría ningún hombre que se declarara públicamente a favor de Dios. Y en el versículo 13 de este capítulo 9 de Oseas leemos: Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en un lugar delicioso, pero Efraín llevará a sus hijos a la matanza. Aquí tenemos una referencia a la ciudad de Tiro. Hasta este punto, Dios aún no había castigado a Tiro, que en esa época era un gran centro comercial situado en un lugar muy hermoso. Su prosperidad era como una fiebre que se propagó en el Reino del Norte, que también se convirtió en un centro comercial. Había una prosperidad falsa en la tierra y la gente se estaba dejando engañar por ella. Ahora, en el versículo 14 de este capítulo 9 de Oseas, leemos lo siguiente. «Dales, Señor, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjutos». Sus mujeres iban a ser estériles, y esto formaría parte del juicio de Dios sobre ellos. Ahora el versículo 15 dice, «Toda la maldad de ellos se manifestó en Gilgal. Allí, pues, les tomé aversión. Por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa. Ya no los amaré más. Todos sus príncipes son desleales». En otras palabras, Dios les dijo que el pecado del pueblo en Gilgal trajo su castigo sobre ellos, aunque él los amaba. Y en este momento les estaba diciendo, «Y esto debería ser una advertencia para vosotros. Os castigaré otra vez y llegaréis a la conclusión de que no os amo más». Y en el versículo 16 leemos, «Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto. Aunque engendren, yo haré morir el precioso fruto de su vientre». El juicio de Dios iba a venir no solo sobre el fruto de la tierra, sino también sobre el nacimiento de los hijos. Y el versículo 17, último de este capítulo 9 de Oseas, dice, «Mi Dios los desechará porque ellos no lo oyeron y andarán errantes entre las naciones». Dios dijo que Él los expulsaría de la tierra y ellos andarían errantes entre las naciones, es decir, que serían viajeros nómadas entre las naciones. Las 10 tribus como tales no regresaron después del cautiverio. Es cierto que regresaron con el pueblo de Judá como una población mezclada y se dispersaron por la tierra. En realidad, encontramos que José y María, que eran miembros de la tribu de Judá, estaban viviendo en la zona norte, en Galilea. Hubo una gran dispersión incluso en aquella tierra cuando ellos regresaron después del cautiverio en Babilonia. Así que hoy, el judío, término medio, no podría decirnos a qué tribu pertenece. Y así llegamos al capítulo 10. Nos encontramos en una sección en la que Dios pronunció su juicio sobre Israel. En este capítulo descubrimos algo más que Israel estaba haciendo y que traería el juicio de Dios sobre ese pueblo. Vamos a leer entonces el versículo 1 de este capítulo 10 de Oseas, que inicia un párrafo que hemos titulado «Israel se convertiría en una viña que no produciría fruto». Israel es una frondosa viña que da de sí abundante fruto. Cuanto más abundante era su fruto, más se multiplicaban los altares. Cuanto mayor era la bondad de su tierra, mejor hacía sus ídolos. Él no estaba diciendo aquí que Israel era una viña que no producía fruto, porque durante este período Israel era un pueblo muy próspero. Dios estaba aún siendo bueno con ellos, aunque les estaba advirtiendo del inminente juicio. La frase «que da de sí abundante fruto» significa que Israel era una viña que se estaba vaciando a sí misma de su fruto, simplemente arrojando fruto sobre el pueblo. Es que aunque Dios había hecho a Israel un pueblo próspero, él no estaba recibiendo el mérito por ello. Sus zonas urbanas estaban creciendo, estaban edificando viviendas de varios tipos y como resultado pensaron que todo iba bien. Su prosperidad los estaba atando a su verdadera condición. Dice aquí, «Cuanto más abundante era su fruto, más se multiplicaban los altares». A medida que la población aumentaba, también aumentaban las imágenes. En otras palabras, su pecado se incrementó junto con el crecimiento de la población. Y a través de la historia podemos comprobar que la prosperidad y el poder han enceguecido a muchas naciones que brillaron intensamente en la escena mundial, pero de las que hoy solo quedan escombros y ruinas, lo cual revela que el juicio de Dios cayó sobre ellas. La figura de la viña nos recuerda lo que el Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, a sus discípulos judíos en el aposento alto de una casa. Allí les dijo, «Yo soy la vid verdadera». Él estaba diciendo que hasta ese momento habían pensado que la identificación de ellos con la nación les daba acceso a Dios y una relación con Él. Ahora, esto ya no era cierto. El Señor Jesús estaba comenzando a llamar a un pueblo que se reuniera alrededor de su nombre. Él sería la cabeza y la iglesia que Él estaría formando sería su cuerpo. Cuando Él dijo, «Yo soy la vid verdadera», quiso decir que su pueblo ya no adoraría por medio del templo, sino que vendría por medio de él al Dios vivo. Bien, estimado oyente, con estas palabras concluimos el estudio del versículo 1 de este capítulo 10 de Oseas. Continuaremos, Dios mediante, con este tema en nuestro próximo programa. Pero antes, le sugerimos leer todo el capítulo 10 de este libro de Oseas, para estar así mejor informado de lo que consideraremos en nuestro próximo estudio. Porque le invitamos cordialmente a continuar acompañándonos en nuestro recorrido por las páginas de la profecía de Oseas, este importante profeta del Antiguo Testamento.
Qué importante resulta detenernos en narraciones como la de hoy, y es que la Biblia, amigos, es un libro tan actual que lo que sucedió hace siglos nos ofrece enseñanzas para el momento actual, para cada uno de nosotros. ¿No lo crees así, Esperanza?
Pues sí, estoy muy de acuerdo contigo, Fernando. Además, date cuenta que no solamente la Biblia es un libro actual, lo hemos experimentado. Además es que es un libro cuyo mensaje llega hasta lo más profundo del corazón.
Esperamos que esa sea su experiencia y que nos lo cuente, que nos escriba y que nos llame, porque estamos dispuestos pues a ponernos también en contacto con ustedes para responder todo tipo de interrogantes. Bueno, ya ha llegado el momento de despedirnos, pero antes de cerrar estos micrófonos queremos recordarles que tenemos a disposición de todos aquellos que lo deseen y lo soliciten los bosquejos y notas para que puedan seguir cada uno de estos estudios a través de los 66 libros de la Biblia. Así que les invitamos a que lo soliciten.
Bueno, hay que decir, y es importante recordarlo, que si lo solicitan, el envío es completamente gratis. Y esto es posible, pues, porque hay muchos oyentes que de una manera sistemática y de una manera generosa colaboran para que la producción y la transmisión de este espacio pueda llegar hasta el último rincón de la Tierra.
Sin duda, pues, si desean ponerse en contacto con nosotros, llámenos al teléfono 91-422-0524, repito, 91-422-0524, o bien escríbanos al apartado 24081, código postal 28080 de Madrid, España, o si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico. ¿A qué dirección, Esperanza?
Pues es bien sencillo, info@radiocadenadevida.com, info@radiocadenadevida.com. Recuerden que pueden escucharnos también en www.radioencuentro.net. Allí pueden disfrutar de una variadísima programación las 24 horas del día. Y si lo que quieren es escuchar este programa o alguno de los anteriores, directamente pueden situarse en www.lafuentedelavida.com. Y ahora sí ya que les decimos adiós.
Gracias por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.